En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vaya noche de radio que tenemos por delante porque han sucedido muchas cosas, muchísimas, en este jueves 13 de marzo. Después de lo que pasó ayer en el Metropolitano y después de todo lo que ha pasado esta tarde-noche, que han sido, insisto, muchas cosas. Lo bueno es que se ha clasificado para cuartos de final de la Europa League. El Athletic Club ha remontado el 2-1 que traía de la ida, ganando 3-1 a la Roma en San Mamés, lleno hasta la bandera, con dos goles de Nico Williams y otro de Yuri. El partido ha estado marcado porque la Roma ha jugado casi todo el encuentro desde el minuto 11 con un hombre menos por expulsión de Hummels. Además, se ha clasificado el Betis para cuartos de la Conference League después de ganar 0-4 al Vitória Guimarães. Tenía que ganar porque llevaba un 2-2 de la ida. Ha marcado dos Bacambu. Ahora estamos en Portugal. Y lo último que ha ocurrido es que ha quedado eliminada la Real Sociedad perdiendo 4-1 en Manchester frente al United. Ha habido un hat-trick de Bruno Fernandes. Adelantó a la Real Sociedad de penalti Mikel Oyarzabal en el arranque del partido. Y después llegó algo que yo creo que va a pasar a la historia de la Real Sociedad y que va a ser de infausto recuerdo para todos los seguidores del conjunto Churiordín. El árbitro, un francés, Benoît Bastien, ha pitado tres penaltis contra la Real Sociedad y le ha echado a un jugador. De los tres penaltis, uno, muy dudoso, el primero. El segundo, no es. Y el tercero lo pita y sucede algo absolutamente histórico. Histórico. Y es que el jugador del Manchester, sobre el que en teoría se habría cometido el penalti, Patrick Dorgu, le dice al árbitro que no es penalti. Que no es penalti. Y el árbitro despita el penalti con la poca vergüenza de haber echado antes a los jugadores de la Real que estaban protestando la acción y que estaban esperando a que el VAR efectivamente le dijera que no era penalti. Pero ha tenido que ser el jugador del Manchester el que le dijera que no era penalti. No solo son los errores que ha tenido durante el partido, es la actitud que ha tenido durante el partido con los jugadores de la Real. Ha sido lamentable. Una falta de respeto permanente desde el primer minuto. Entiendo el cabreo que hoy debe tener Imanol Alguacil, al que ahora vamos a escuchar ahora enseguida, el entrenador de la Real Sociedad, Oyarzabal, el capitán, que ha terminado absolutamente contrariado, protestando. Ha visto la amarilla por protestar durante el partido. Ha dicho esto en televisión Oyarzabal.
Bueno, creo que obviamente condicionada y mucho con los tres penaltis que nos ha llegado hasta pitar. Para mí sin llegar a ser prácticamente ninguno, no los he visto luego repetidos, pero me parece que hace falta un poco más. Y con la expulsión que tampoco la he visto, pero en directo no me ha dado la sensación. Ah, pero él da la explicación y ya está, y no le vale nada. A los 5 segundos de pedirle explicaciones te dice que está confirmado, que todo está ok. Entonces, bueno, el nuestro no sé si ha tardado 1 minuto y medio. Muchas veces nos ha pasado esto con equipos supuestamente mayor caché y bueno, obviamente estamos disgustados y a nadie le gusta.
Yo creo que estamos ante uno de los arbitrajes más nefastos que hemos visto en los últimos años en competiciones europeas. Si esto le ocurre a un grande, y lo digo con todo el respeto para la Real Sociedad, si esto le pasa a Madrid o Barça, el escándalo del que se está hablando durante días es tremendo, de verdad. Esa es la sensación que tengo. La expulsión del jugador de la Real es Aramburu en el minuto 63. ¿Es expulsión? Pues puede ser expulsión, sí, puede ser expulsión. Ahora, ni se la piensa, o sea, es que ni se la piensa. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, Juanma.
¿Tú habías visto algo semejante recientemente con un arbitraje?
Bueno, pues tendría que mirar en mis archivos, pero se podría comparar con alguno de los malísimos arbitrajes que ha habido últimamente, pero este está en el entre los peores, evidentemente.
De los tres penaltis que pita contra la Real Sociedad, ¿te parece clarísimo alguno?
A mí todos los penaltis que había en el partido me parecen de broma, todos.
Los cuatro, porque el de la Real llega también por una patada en el tobillo de Oyarzabal.
Sí. Es una jugada en la que Oyarzabal mete el pie para que el jugador del Manchester, que creo que es de Ligue, no llega a la pelota, pero bueno, pica al árbitro, pero bueno, luego lo que viene después es de chufla. Y evidentemente, felicitar al jugador del Manchester United por decirle al árbitro que no ha sido. Porque por lo menos gracias a eso no han cometido otro error.
El marcador iba 2-1 en ese momento. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El marcador iba 2-1 en ese momento. Era un marcador, ya estaba con un hombre menos la Real, pero si la Real metía un gol, se iba a la prórroga. O sea, que dudo mucho que ese comportamiento lo hubiera tenido cualquier jugador aquí en la Liga Española, sinceramente. Pero desde luego es de valorar lo que ha hecho Dorgu.
Sí, sí. Raro, yo lo he visto muy pocas veces, yo creo que un par de veces o tres como mucho, pero evidentemente el Dorgu pues ha hecho lo que tendrían que hacer los jugadores cuando se avergüenzan a sí mismos de lo que ha pasado en el campo, como en ese caso.
Esta es la reacción de Imanol, acaba de hablar en Movistar Plus, reacción al arbitraje.
Cruel, no sabes ni cómo explicarlo, sin querer poner excusas, el Manchester ha sido mejor, punto, se acabó, pero me hubiera gustado ver competir a los dos equipos de tú a tú y no ha podido ser porque, bueno, el árbitro en este caso, el único penalti que ha existido no lo ha querido pitar y evidentemente ha pitado los que no han sido y así evidentemente es complicado. Entonces, creo que no nos merecíamos un arbitraje así, ni el Manchester ni nosotros. Unos octavos jugándonos lo que nos jugamos los dos equipos, no sé, en Europa League. Me hubiera gustado ver competir al equipo de tú a tú como lo hemos hecho los primeros minutos y existiendo un arbitraje neutral, y es lo que no ha habido.
Yo insisto, al margen de los errores, Pedro, es la actitud que ha tenido el árbitro luego a la hora de explicar algunas jugadas, cómo ha mirado, cómo ha apartado a jugadores de la Real que iban con las manos atrás simplemente preguntándole. O sea, me ha parecido lamentable.
Sí, es una actitud que Bastien suele tener, que es muy enérgico. Entonces, a veces esa energía, pues cuando se intenta explicar errores, pues es muy difícil de entender por los jugadores. Y entonces, pues llega a situaciones ridículas, como ha sido casi todo lo que ha pitado este señor durante el partido de hoy.
Joseba, ¿quieres decir algo?
No, sí, ya está todo dicho. Estoy de acuerdo con Imanol en que el Manchester ha sido mejor y ha pasado merecidamente, pero a partir de ahí todo ha sido una infamia. Y parto de la base de que la expulsión me parece justa. Me parece justa porque ahora mismo este tipo de jugadas se sancionan con roja, como Hummels hoy o Cubarsí en el partido del Barça con el Benfica en Lisboa, pero la actitud y lo que ha visto este hombre. Y luego, me imagino que si tú quieres despitar un penalti, al menos tienes que ir al VAR a revisarlo.
Sí, sí,
al menos
lo ha despitado.
Al VAR, lo ves y
hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Me ha dicho un jugador que no es y dice,
reglamento,
pues no es.
En el reglamento viene que puedes despitar un penalti, echarte para atrás porque un jugador te viene y te dice, no es penalti.
En el reglamento no, pero lógicamente, claro, si un jugador te lo dice,
vamos,
no,
pero al menos disimula.
Yo esto lo había visto en fútbol base. Esto que hemos visto hoy,
sí,
que un jugador en fútbol base, por eso te digo.
Claro,
lo normal en este caso hubiera sido que el VAR hubiera intervenido, pero ¿quién te dice a ti que si el jugador del Manchester no le dice nada, el VAR hubiera intervenido? Porque en el penalti del 2-1 no ha intervenido. Ha sido un VAR muy poco intervencionista. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Para mí el penalti a favor de la Real sí que es penalti. El penalti...
A mí me parece también.
El empate
los
a uno...
Los dos primeros te parecen.
El primer penalti que han pitado
son
es dudoso,
parecidos.
Pero estoy
dudoso,
con Juanma. Ahí el VAR yo creo que no tiene que intervenir.
El segundo no es.
En el segundo...
El segundo contra la Real
tiene que intervenir.
No,
y el tercero, pues sí, lo ha dicho.
Es una chufla.
Está en Old Trafford Marco Antonio Sande. Hola, Marco. Muy buenas.
Hola, Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Buenas noches.
Bueno, cruel, creo que es la palabra que ha elegido Imanol y a la que nos podemos agarrar todos, y bochornoso, que es un poco el sentimiento que yo estoy captando desde aquí con ese hat-trick que hemos visto de fútbol de Bruno Fernández, pero también hat-trick del árbitro, que es lo que se empieza a hablar aquí, ¿no? De un hat-trick de tres penaltis muy, muy, muy discutidos, uno que no ha visto y sobre todo en donde tú estás poniendo el acento, Juanma Castaño, que me parece que es donde está poniendo el acento también el corazón Xuri Urdín. Balón a tierra de un rival para decirle al árbitro no es penalti. Así que está todo el mundo muy caliente. Ahora acaba de hablar el entrenador portugués del Manchester United, Amorim, y se prepara en breve para comparecer ante los medios y Manuel Alguacil. Vamos a ver cómo reacciona. Intenta contenerse durante las últimas semanas cada vez que nos referimos a los árbitros, pero lo de hoy es de aupa.
Me parece increíble lo que ha ocurrido. Vamos a comentarlo. Por cierto, el Athletic Club de Bilbao está esperando rival en cuartos de final. ¿Por qué digo que está esperando? Porque se está jugando el partido entre el Glasgow Rangers y el Fenerbahce. Resulta que ya había ganado el Glasgow Rangers 1-3 al Fenerbahce en el partido de ida. Bueno, pues ha ganado 0-2 en el tiempo reglamentario el Fenerbahce de Mourinho en Glasgow. Y en la prórroga ha mantenido el resultado. Se van a penaltis. Ahora se van a lanzar los penaltis entre el Glasgow Rangers y el Fenerbahce. El que pase de esta tanda de penaltis jugará el partido, la eliminatoria de cuartos de final contra el Athletic Club. Partido de vuelta en San Mamés. Partido de vuelta en San Mamés. Pide paso Ocaña desde... ¿Sí? ¿No es el partido de vuelta en San Mamés? Sí, el partido de vuelta es en San Mamés, ¿no?
Yo
¿no?
creo que no, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo creo que es fuera. El primero en San Mamés y el segundo fuera.
Yo creo que también, ¿eh?
Sí.
Pero no estoy... Creo que el primer partido es en Bilbao.
Sí, yo también.
Vale, ahora lo confirmamos. Pide paso Ocaña con protagonista desde Portugal, donde el Betis se ha metido en cuartos de la Conference. Ocaña.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. Aquí estamos en el Estadio Rey Alfonso y estamos con el gran protagonista del partido, Cedric Bacambú, y ha hecho dos goles. Bueno, lo primero, yo no sé si Cedric lo sabe, pero se ha convertido, ha hecho historia en el futbolista del Betis que más goles ha metido en una misma competición europea, con 6 goles que lleva ya en esta Conference League. O sea que hoy ha hecho historia. Aparte, ha sido la victoria del Betis más abultada fuera de casa en Europa en toda su historia también. Así que estamos con, bueno, con sin duda con la persona más importante del partido. Hola, Cedric, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad que no sabía, es una buena noticia, pero sobre todo es un trabajo del grupo y quiero decir gracias a todos mis compañeros. Y hoy era un gran día para nosotros, un gran victoria también, y hay que seguir así.
Te escucha Juanma, Cedric Bacambú en directo en Tiempo de Juego.
Hola, Cedric.
En Tiempo de Juego, perdón, el partidazo.
En el partidazo. Hola, Cedric. ¿Qué tal?
Sí, ahora te escucho. Todo bien, gracias.
Este programa, muy bien, este programa se llama El Partidazo, que es lo que has hecho tú, un partidazo hoy.
El partidazo, sí, pero yo creo que todo el equipo ha hecho un partidazo hoy.
Sí.
Y pues ya está, yo estoy aquí para ayudar al equipo como puedo, hoy con 2 goles, y entonces estoy muy contento, muy feliz.
Sí, sin duda. Oye, pues ahora parece que este equipo tiene que luchar por el título, ¿no? El Chelsea está por el otro lado del cuadro, hay que ir hasta el final, ¿no?
Poco a poco, ¿sabes? Partido, cada partido. Pero sí, claro que sí, jugamos así. Yo creo que podemos hacer algo de grande en esta competición.
Sí. ¿Te estás encontrando bien esta temporada?
Esta temporada, así, pero la verdad que los últimos meses ya me siento mucho mejor y tengo que aprovechar de mi momento.
Vale.
Es lo que estoy haciendo.
Vale. Oye, te he visto en un anuncio.
Sí, dime.
Te he visto en un anuncio de una marca de alquiler de coches que se anuncia también aquí con nosotros en COPE, Rebel, que te llaman...
Rebel, sí.
Rebel, eres el príncipe de Rebel Air, el príncipe de Rebel Air.
El príncipe de Rebel Air, sí.
Pero está muy... Pero escucha, pero que eres un gran actor, Cedric.
No,
sí.
Soy un mejor futbolista, creo que...
Pues yo te veo muy bien vestido, me mola mucho el anuncio, hay que verlo. Está en tu red, está en tu Instagram, ¿no?
Sí, claro. Muchísimas gracias.
Sí, sí. Están muy contentos. ¿Sabes que se han alquilado muchos coches gracias al anuncio?
No te creo.
Sí, sí, sí. Nos han llamado. No quedan coches, Bacambú. No hay coches desde que has hecho el anuncio. Se mea. Sí. ¿Tú sabías lo que era el Príncipe de Bel-Air? ¿Habías visto esa serie?
Sí, claro. Con Will Smith.
Claro, Will Smith. Claro,
Will
claro.
Smith, sí.
¿Te
sí,
pareces, sí. ¿Te pareces a Will Smith? Se descojona. Bueno, Cedric, te mando un abrazo y la enhorabuena para ti y para el Betis.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego, adiós.
La vuelta en San Mamés.
Entonces, ¿quién tenía razón?
Tú.
Vale.
La ida el 10 de abril.
Dos vascos aquí y tiene que llegar un asturiano a decir dónde juega el Athletic la vuelta.
La vuelta el 17 en San Mamés.
A llevar la contraria.
Jueves, claro. Santo en San Mamés.
Jueves Santo en San Mamés es la vuelta, efectivamente. Hola, Guarte, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, Gabón.
Gabón. Bueno, saludo ya a todos los comentaristas porque es que entramos ya abiertamente contra lo y a velocidad de crucero, que diría el otro. Está preparado Joseba, al que han escuchado, y Ugarte. Está Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma.
y está Luis García. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Todavía en su cueva metido sin salir porque hoy ha vuelto a llover en Madrid después de...
Mucho. Ayer, ha llovido mucho.
Ayer pasamos un día fantástico sin agua y hoy ha vuelto a llover y parece que hasta nueva orden va a estar lloviendo. Sí,
yo
sí.
Tenía la ilusión de ir hoy y pensé que iba a ir. Fin de semana no voy a ir.
Bueno, no te preocupes. El fin de semana ya te lo he puesto mal.
Por eso va a la tele, si no, no iría tampoco.
Efectivamente.
Bueno, a la tele voy a ir.
A ver una cosa. Cuando ha terminado el partido entre el Athletic y la Roma, que ha clasificado al Athletic, 3-1, dos goles de Nico Williams, el segundo de Nico, un golazo, se ha acercado Ranieri a Valverde, cerca del túnel de vestuarios, ha metido la mano en la chaqueta. Digo, joder, a ver qué va a sacar de la chaqueta. Imagínate que hay que tener cuidado. Mete la mano en la chaqueta, saca lo que parecía una estampita. Se la entrega a Valverde,
que se ha quedado muy sorprendido,
al
además,
entrenador del Athletic de Bilbao, que se ha quedado muy sorprendido, mira, tal, y le dice algo al oído, como diciendo, guárdala, guárdala, guárdala. Y coge Valverde y guarda rápidamente la estampita en la chaqueta. Y luego se han dado un abrazo. Pero nos hemos quedado todos alucinando con esa imagen. ¿Qué es lo que le habrá dado? ¿Qué le dio Ranieri al Chingurri Valverde?
Tarjeta de visita, porque tenía su número, pero no, él no tenía el mío, él le ha dado mi número.
Ranieri y yo tenemos muy buena relación y quedamos allí, oye, tenemos que si hablamos un día y tal, pues hablar de fútbol, de esas cosas nuestras. Y como al final, tú sabes lo que pasa, te meten con el último minuto y no hablas con... Y al final, pues claro, ya nada, hoy igual. Me hemos dicho antes también del partido, bueno, pues ya, a ver si hablamos después, pero claro, pierde Ranieri y te dice, pues claro, ahora no vamos a hablar, ahora estás jodido, pues... Y te toma una tarjeta y ya hablamos otro día.
Le ha dado una tarjeta de visita.
Antiguo,
todavía se dan tarjetas de visita. Ahora, esta historia hay que cerrarla, que le llame al fijo Ranieri. O sea, tiene que ser que Ranieri le llame al fijo, pero además con un fijo de estos de rueda. O sea,
que le mande un fax.
Sí, meter el dedo y tal. Y de, hola, Ernesto, que soy Claudio, con un sonido ahí muy lejano, muy telefónico. Fantástico lo que ha ocurrido hoy en San Mamés. Bueno, todo lo que ha pasado en San Mamés ha sido increíble.
Como le llame el grupo Risa al Chingurri, verás tú.
Sí.
Que no sería la primera vez.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay pocas llamadas ya.
A Manolete ya le llamó.
A ver, he dicho contra quién jugó el Athletic. De momento, ¿cómo van los penaltis? ¿Alguien los está mirando? ¿Los penaltis?
Ha fallado el primero el Fenerbahce.
No le da a nadie dos veces, ¿no? Al balón.
Por ahora.
De momento,
no.
Vale. Tirado dos, pero le toca el turno al Rangers.
Tres el Fenerbahce ha fallado el primero, dos el Rangers ha metido los dos y ahora va a tirar para ponerse 3-2.
Vale, perfecto. En lo que se decide el rival del Athletic, les recuerdo que el Betis va a jugar cuartos de final contra un equipo de Polonia que se llama Jagiellonia Białystok.
Gran club.
La ida el 10 de abril en el Benito Villamarín. Casi mejor. Digo casi mejor porque la vuelta es el Jueves Santo. Imagínense ustedes un partido en Jueves Santo en Sevilla, en el Villamarín, a las 9 de la noche. O sea que la vuelta es en Polonia. En semis podría verse las caras el Betis con la Fiorentina, que sigue viva. Y en la final podría verse con el Chelsea, que está en el otro lado del cuadro. ¿Ha metido el penalti?
No,
el
no ha fallado. Empate. Vale. Falta dos cada uno. Y tiene que
tirar. Portero y palo.
Perfecto. Pues en lo que termina la tanda de penaltis, está Peña por ahí. Está Peña. Hola, Peña. Muy buena.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Peña, que creo que está en donde está cenando Nico Williams. Enseguida, a ver si podemos hablar con él. Antes que nos cuentas de lo que se ha vivido hoy y de lo que se está viviendo en Bilbao.
Bueno, pues que ha salido todo a pedir de boca para el Athletic. La expulsión de Hummels a los 10 minutos es evidente que ha facilitado la tarea de la remontada. Y el primer gol de Nico Williams en la prolongación del primer tiempo pues ha resultado clave porque de una parte suponía igualar la eliminatoria y ha permitido a los de Valverde quitarse la ansiedad y afrontar la segunda parte con las cosas más claras. El Athletic a partir de ahí ha dominado el resto del choque y no ha pasado prácticamente apuros más allá del minutito final pues tras el gol de penalti de la Roma en el descuento. Además hoy, y esto sí que hay que destacar, San Mamés ha recuperado la comunión perdida
brutal. De
un tiempo a esta parte y la afición ha rugido con una sola voz, algo que se ha vuelto a demostrar es vital en citas como la de hoy. El único pero, una vez más, hay que señalarlo, hay que ponerlo en los incidentes protagonizados por radicales que se han enfrentado a la Ertzaintza tras el partido y que han causado diversos disturbios. De hecho, a estas horas sigue habiendo escaramuzas y conatos de altercados entre ultras de ambos equipos en diferentes puntos de la ciudad. De momento, hay que hablar de una decena de detenidos en la previa del partido y sobre todo en el post. Pero como dices, vamos a quedarnos con lo positivo y vamos a tratar de hablar con el bigoleador Nico Williams cuando acabe de cenar. Os aviso cuando le tenga cerca.
A ver, Ugarte, ¿qué te ha parecido todo?
Me ha parecido un Athletic muy serio, todo condicionado evidentemente por la expulsión de Hummels, pero yo creo que ha sabido jugar el partido con mucha intensidad, sin precipitaciones, y son los partidos en los que aparecen los grandes jugadores, ¿no? En este caso, Nico Williams, que como todo el mundo sabe, ha tenido un mal verano y luego también algunos problemas físicos, pero creo que está llegando en un momento óptimo. Se ha echado el equipo a la espalda, no hay que olvidar que no estaba Ollán Sanzén ni la pareja de titulares de los dos centrales, ha estado muy bien Unai Núñez, pero sobre todo yo creo que un Atleti muy solidario, muy identificado con el fútbol que hace. Recuerdo un día que Marcelo Bielsa comentó que el Atleti le parecía como si fuera una selección, o sea, que los jugadores tienen un concepto de estar, bueno, siempre ayudando.
No deja de serlo, además.
El Rangers,
sí.
Rival del Atleti.
Qué susto, de decirlo, ¿eh?
El Rangers, rival del Atleti de Bilbao. Salta la noticia.
Ibrox Park. Es el estadio, ¿no? Del Rangers, Ibrox.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo prefería al Rangers porque el otro partido que ya con el Fenerbahce ya se ha jugado. Así que con los escoceses, no sé, mejor.
Sí, sí. A ver, Peña, ¿ya estás?
Nico, con Juanma Castaño. Vale, tu viejo amigo dice, ya le tienes, ¿eh? Juanma.
¿Qué pasa?
Topa, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Qué has dicho? ¿Tu hijo?
Tu viejo amigo.
Mi viejo amigo por la Eurocopa.
Ah, vale. Coño, anda, que no salió bien aquella entrevista.
Ya.
¿Qué? Súper viral. O sea, millones de reproducciones, éxito en todas las redes, en la cadena COPE, en todos los sitios.
Sí, ya lo vi. Te agradezco mucho la repercusión.
Sí, hombre. No, te lo agradezco yo a ti. ¿Tú qué crees? Que fue por mí, fue por ti. No te preocupes. Que, oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Espectacular. O sea, es que el partido ha sido alucinante, ¿eh?
Sí, la verdad es que la afición y el equipo ha estado a la altura del equipo, o sea, del partido. Creo que hemos estado superiores a ellos. Al final la Roja les ha condicionado mucho, pero bueno, súper felices.
Habéis metido el primero después de haberlo merecido en la primera parte, pero en un minuto clave, o sea, de estos goles que se dicen que te destrozan justo antes del descanso.
Sí, al final cuando metes un gol cerca del descanso, pues eso al equipo contrario le afecta, ¿no? Creo que le ha sentado como un jarrón de agua fría y lo hemos aprovechado a la perfección.
Le has dado con todo, según te ha llegado, y así os habéis ido al descanso, y luego en la segunda parte a rematar la faena. ¿Cómo calificarías tu gol, tu segundo gol, que era el tercero del Atleti?
Bueno, yo creo que eso lo tiene que calificar los demás, ¿no? Creo que echarme pétalos a mí mismo no está bien.
¿Pero eso, bueno. ¿Es tu mejor gol? ¿Es uno de tus mejores goles?
Yo, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el de Valladolid contra Valladolid,
sí,
hace 3 semanas.
Joder, ese fue un golazo, efectivamente. Pero es que el de hoy, pero escucha, es que el de hoy tiene un significado muy especial, además, porque es que era cerrar la eliminatoria.
Sí, al final lo tenía claro desde que Yuri me ha pasado el balón, de que esa situación tenía que acabar. Si no, venía a la contra y me ha salido pues lo más natural que sé hacer yo, regatear, y al final lo he picado a la perfección.
Sí, había un momento que si no tirabas te ibas a encontrar ya con tu hermano tirado en el suelo, que estaba allí tirado en el suelo, te iba a estorbar, si no.
Sinceramente ni lo he visto, la verdad. Ni lo había visto. Me ha dicho luego mi hermano, imagínate que nos llamas a chocar. Y digo, ¿qué dices? Y me ha dicho que estaba tirado en el suelo. Sí, y no lo has visto. Y le digo, no lo he visto, no te he visto.
O sea, tiras justo antes de chocar con él, yo creo. O sea, quedaba un metro.
He visto la repetición, le he visto ahí, que sí, casi me choco con él, menos mal.
Impresionante. Qué felicidad se os ve cuando salen así las cosas. ¿Qué has sentido hoy jugando con el campo como estaba?
Pues increíble. Al final creo que la afición ha estado a la altura del partido. Creo que lo necesitábamos al 100% en estos partidos clave. Desde la salida del hotel nos han acompañado en todo momento. Y al final sientes ese cariño y esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Y esta victoria va por ellos, porque han sido el jugador número 12.
Creo que has dicho esta tarde, me he quedado para días como el de hoy, ¿no?
Sí, al final es mi gran objetivo, ¿no? Pues poder llegar a esa final. Creo que muchos jugadores de la plantilla se lo merecen y ojalá pues llegar a esa final.
¿Sientes que estás en el mejor momento otra vez? ¿Que estamos viendo la mejor versión de Nico?
No, está por llegar.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega? ¿El día de la final en San Mamés?
Ojalá, te la firmo.
Vale. Nico, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, que vaya bien.
Gracias. A ti. Nico Williams, la estrella del Athletic Club en el partidazo. Peña, ¿algo más desde allí, desde Bilbao?
Bueno, pues simplemente decir que esta eliminatoria también lo que acerca es el hecho de que el quinto en la Liga vaya a la Champions, así que también esto favorece a un Athletic, que ahora de momento está asentado en la cuarta plaza, pero por si las moscas, o sea que victoria doble podríamos decir hoy, y ahora ya, bueno, primero a pensar en la Liga y luego en el Rangers.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Jaime, ya se ha eliminado un grande.
Era la final. Era un poco la final este partido, sí, para el Athletic, ¿sabes?
No hay que confiarse, ¿eh?
No, pero porque se venía de perder contra el Atleti de Madrid en el Metropolitano, un partido que no era para perder. También el partido contra la Roma en el último suspiro. Parece como que coges como una mala racha.
Hummels, tenéis que hacerle socio, ¿eh?
Sí, Matt Hummels, creo que es ya.
Socio
y tal. Porque... Pero cuidado lo que ha peleado Marouán, un chaval que estaba hace 4 días, le ha insistido.
Sí.
Tener fe, porque teóricamente dices, bueno, en un pase fácil, pero el fútbol vive de errores, ¿no? Pero otro detalle, por ejemplo, este chico Marouán, un futbolista que no había de ese perfil, es una pesadez, nunca mejor dicho, para
el que viene del Baracaldo.
El Baracaldo, bueno, era jugador del Deportivo Alavés, 4 kilopondios.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
En cuanto a la clasificación, Juanma, del quinto equipo que puede ir a la Champions, ahora mismo España tiene 4 equipos vivos en Europa, 2 en la Champions, 1 en la Europa League y otro en la Conference, y Italia tiene 1 en la Champions, otro en la Europa League, en la Lazio, y otro en la Conference, que es la Fiorentina. Tiene 3, España 4. Ahora mismo le sacamos 1.740 puntos. Inglaterra ya lo tiene hecho, va a tener 5. Y España le saca 1.740 puntos, que con la eliminación del Atlético a la Roma, yo creo que muy mal se los tiene que dar para no asegurarla. O sea que prácticamente seguro, el quinto va a la Champions, sexto y séptimo a la Europa League, y el octavo iría a la Conference.
Pues es una gran noticia, ¿eh?
Muy bueno. Efectivamente. No, hombre, para muchos equipos. Hay muchas ciudades ahí. Por ejemplo, en Vigo esto se está celebrando.
Y en Villarreal, imagínate.
Claro,
sobre todo, claro.
Villarreal es la vida, ¿eh? Para el Villarreal. La posibilidad de ser quinto y de jugar a Champions.
Es que luego hay equipos que están ahí décimos y tal, y de repente dicen, oye, cuidado, que el octavo te da opción.
Pero es que el Betis está a 3 puntos del Villarreal.
Sí, sí, no, que ahí te solucionan el presupuesto.
Libera al Athletic.
Ah, bueno, y luego hay otra opción, que es que la Real gane la final de Copa. Lógicamente tiene que remontar contra el Madrid.
Lo tiene complicado, tiene un 0-1.
Pero bueno, si se da esa opción, la Real se haría con la plaza de la Europa League.
Recordemos, los cuartos de la Europa League son Rangers Athletic, Olympique de Lyon Manchester United, Tottenham Eintracht de Frankfurt y Bodo Glimt Lazio.
Que sacó el Bodo Glimt, los demás ya son ilustres.
Sí,
¿eh?
Ya empiezan a... Estos tienen nombre. Los de la Conference son clubes complicados, salvo la Fiorentina, el Betis y el Chelsea. El resto, digamos que son para Uzquiano. Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahí va. ¿Qué ha pasado?
Poca voz me queda ya.
Comenta mucho partido.
Claro, es que te
trabaja
tienen,
mucho, ¿no? Como
una
otros.
Cosa, hay que hablar con Movistar, es que te tienen muy...
Y encima con prórrogas, prórrogas claro, y prórrogas. Penaltis, esto hay que denunciarlo.
Pero bueno, me han dicho que en personal que os pagan las prórrogas aparte, ¿no? Y los penaltis.
Sí, los penaltis, la prórroga doble y los penaltis triple. Sí.
bueno.
Así que hoy salgo bien, vale. Sin voz, pero bien.
Vale, ¿has estado comentando el Rangers-Fenerbahce?
Eso es.
¿Y qué tal?
Pues bueno, lo ha levantado el equipo de Mourinho, pero luego en los penaltis ha perdido.
Sí.
No me parece un gran rival para el Athletic, ¿eh?
El Rangers.
Atlética, sí, y si hubiera sido el Fenerbahce, creo que hubiera sido un rival más flojo que la Roma. O sea que para el Athletic a partir de ahora es un poco más sencillo de lo que ha sido hasta ahora.
¿Quién es la estrella del Rangers?
Pues mira, un jugador que se llama Cherny y Desers, que no sonarán a muchos de nuestros oyentes, pero que juegan bien, ¿eh? Es verdad que en su estadio, sobre todo con el ambiente de Escocia y con estos dos jugadores, le pueden complicar, pero en San Mamés...
¿Juega el hijo de Jai, de Jika
Jai? Sí, pero es suplente. Ha entrado en los dos partidos de suplente.
Vale. Si Nico,
así que muy favorito.
Si Nico está como ha estado hoy, el Athletic tiene mucho ganado. Yo veo a Nico, ¿verdad, Joseba? Que me lo comentabas durante el partido, otra vez en velocidad de crucero hacia arriba.
Sí, llevan vidas paralelas, la mini y él. Fíjate, tuvieron los dos el bajón, han estado un par de meses ahí que parecía que no arrancaban, y ahora
lógica,
otra vez están los
lógica,
dos en un momento
verano,
extraordinario.
Chavales muy jóvenes que conviven con mucha presión, oye, y lo tienen que pasar. Yo creo que ahora para la serie, bueno, Luis de la Fuente estará entusiasmado.
No, pero es un jugador extraordinario, Nico.
A mí me
es
flipa.
Hecho unas cosas. Es que además, por ejemplo, Nico...
El segundo gol que marca.
No, tremendo. Y el que tira el poste.
Y la que ha tirado el poste antes de los goles ha sido una jugada.
Sí, una superioridad brutal, en el 1-1, en el desborde, en el segundo gol. Es una maravilla, Nico.
Tiene las variaciones, porque, por
ejemplo... Espera, un segundo. Que está Marco en Manchester con Oyarzabal, capitán de la Real.
Sí, Juanma, estoy con Mikel Oyarzabal. Bueno, lo primero, comentarte que el míster, Imanol Alguacil, se ha mostrado también muy tenso en la rueda de prensa, que ha dicho que el arbitraje ha sido frustrante, que le hubiese gustado competir en las mismas condiciones, que no merecían un arbitraje así, que es una pena, que no les han dejado competir, que siente frustración, enfado, rabia y por encima que se ha producido la lesión de Bryce, que está preocupado, y que se le ha faltado al respeto no solo a la Real Sociedad, sino también a la afición del Manchester United. Mikel Oyarzabal, buenas noches.
Buenas.
El rebote ya se te ve en la cara, así que lo mejor que te puedo hacer es dejarte con Juanma Castaño y que charléis entre los dos de lo que ha ocurrido esta noche.
Hola, Mikel, muy buenas. Hola, buenas. Lo he dicho abriendo el programa, o sea, no es porque estés tú delante. A mí me parece una atrocidad lo que ha sucedido hoy. O sea, me parece increíble, al margen de los errores, que son gravísimos y que han condenado el partido, la actitud que ha tenido con vosotros. Insisto, lo he dicho abriendo, ¿eh? No es que es porque estés aquí delante. Y es que me parece vergonzoso la forma en la que casi os apartaba, que ni os miraba, que no os daba explicaciones. De verdad, ha sido bastante, habéis aguantado tú especialmente como capitán en el campo, una tras otra.
Bueno, es lo que hemos hablado luego dentro entre algunos, ¿no? Te dan muchas veces ahí en ese momento ganas de irte, de quedarte fuera del partido, de sentarte o quedarte plantado y que no se juegue más, ¿no? El rato que queda. Pero bueno, poco más voy a decir. Creo que está claro todo y que todo el mundo lo ha visto.
Y es que el remate es la vergüenza de que tenga que venir un jugador a decirte que no es penalti, jugador del Manchester. Es que eso ya me parece que es el remate a una noche vergonzosa.
Bueno, para mí es la facilidad y no sé si decir las ganas con las que ha pitado sus penaltis y con lo poco convencido, lo que le ha costado pitar el nuestro, que creo que de todos los que ha habido, de todas las cosas que ha habido, quizás era el más claro, ¿no? Quitando si era fuera de juego o no, que si obviamente le llaman a verlo será porque no es fuera de juego. Es lo que digo, creo que las ganas que tenía para una cosa y otra eran muy distintas.
Claro, lo habéis notado desde el principio. O sea, que esto que iba a ser muy complicado, ¿no?
Sí, yo desde eso, desde el penalti, obviamente en directo pues no lo sabes, ¿no? Si es tan claro, ¿no? Yo no sé en momento si había sido penalti o no. Yo sabía que me había pegado a mí, pero no sabía si era porque había despejado primero y luego me había pegado de rebote, digamos, o había sido directamente que me había pegado. Luego cuando lo ves, pues es claro. Luego son detalles, ¿no? Al final, eso, lo que tú dices, el hecho de hablar o no hablar...
No, ¿cómo miraba? Era un déspota, sí, de verdad.
Al línea ya ha habido una acción en el minuto 20, 25, creo que la acción que le pegan el codazo a Igor, que le dejan sangrando de la boca.
Sí.
Yo voy a donde el línea y le pregunto a ver si esa cosa, o sea, esa acción no es amarilla y me dice que me dé la vuelta y que mire para otro lado. Que a ver si no estamos para jugar y luego son ellos los que nos van pidiendo respeto y eso yo en ese momento en el que le he pedido respeto a ver si no podía hablar con él, que muchas veces dice que el capitán hable con ellos y me dice que no podía hablar con él, que entonces no sé muy bien para qué sirven, ¿no? Creo que muchas veces se exceden en ese hecho de intentar parecer tan contundentes, tan autoritarios, que es todo mucho más fácil que todo eso. Al final, cuando intentas dialogar, cuando intentas hablar y puedes decir que te hayas equivocado, ¿no? Igual que hacemos nosotros, que nadie es perfecto y nosotros nos equivocamos y mucho, creo que es más fácil y nosotros lo tomamos mejor.
¿Tú te imaginas, termino con esto, que estás cabreado, ¿tú te imaginas que esto de hoy le pasa al Madrid o al Barça?
No sé si les pasaría, la verdad. Y si les pasara, creo que el eco que habría sería muchísimo mayor. Al final, creo que también a nosotros es más fácil pitarnos esto que nos han pitado, sobre todo cuando jugamos fuera, contra un United en su casa, que con la historia que tiene y yendo como ha ido todo, creo que ha hecho lo fácil, lo que quería y sin meterse en problemas para el supuesto equipo grande. Entonces, bueno, es una pena, ¿no?, que te echen de Europa, pero es todavía más pena cuando te echan así, te condiciona todo así.
Mikel, te mando un abrazo enorme, de verdad, ¿eh? Te entendemos el cabreo. Buen viaje de vuelta, un abrazo.
Gracias.
Gracias. Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real, un testimonio increíble, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
O sea, de verdad, es que confirma la... acercarse al juez de línea solo para preguntarle si el codazo este que le ha supuesto que se le abriera el labio, que joder.
A mí me hizo sobre todo lo del despotismo, ¿no?
Date la vuelta y juega. Date la vuelta y juega. Oye, que es el capitán de la Real. O sea, ¿cómo que date la vuelta y juega? Sí, sí, sí. Dile, oye, mira, consulta a lo mejor con el árbitro principal o no es mi labor, no puedo ayudarte en esto, por favor, tal. Pero ¿cómo le puedes decir al capitán de la Real que está jugando en Old Trafford, date la vuelta y juega? Pero es que es acojonante.
Ya les han limitado lo suficiente, ¿no? A los futbolistas. Oiga, solo puede ser el capitán el que hable. Si ahora se acerca el capitán para pedir algo que está más que justificado. Claro,
que luego,
y lo mandas a paseo.
Escucha, pero, es que luego dice...
Lo que ha dicho que es que daban ganas de sentarse.
Sí, no, y de irse. Es que te dan ganas de irte y dice, cuidado, luego te piden respeto. Claro, que no estoy, y foto, no me quiero meter, por supuesto, yo creo que hay que respetar a los árbitros. Pero, joder, pero si tú pides respeto, tú no puedes a un jugador que... Claro, es como si te viene a hablar a ti el juez de línea y le dices, date la vuelta y vete a pitar, que es lo que tienes que hacer.
Si vienen con malas formas, si viene a preguntarte una cosa, otra cosa de manera.
Claro, o si te viene insultando o tirando algo, lo que sea, vale, pero es que es acojonante, de verdad.
Y lo que decías de Madrid y Barça es que no va más allá del atraco. Es que tú crees que le hablan así a Bellingham, a Modric, a Lewandowski. Bueno, o sea, imposible pensarlo.
Hombre, Salah hace poco, lo mandó callar. Y al Madrid yo he visto 3 penaltis en contra en un mismo partido. Lo digo por recordar, ¿eh? O sea, contra
pero
el Valencia.
La historia no es si que te piten 3, la historia sí son.
No, claro, yo digo, a mí si dos de aquellos verdad, no me parecieron.
Por el amor de Dios.
Pero quiero decir, que sucede, que a veces pasan.
Lo que sí quería decir, Juanma, me vas a llamar pesado, pero yo me veo el multifútbol de los jueves todos los jueves. Me veo todos los resúmenes, me veo todas las jugadas. Hemos tenido que ver un partido mediático, entre comillas, porque era el Manchester, y era un equipo español, hoy prime time, 9:00 p.m, para que todo el mundo viera que el error del VAR, el error del árbitro, es innato en el árbitro, nazca donde nazca. En Don Benito, en Gijón, en Düsseldorf, da igual.
Tenías que meter
el error, da igual, el error es innato. No hay un VAR en Checoslovaquia y otro en Moscú y otro en Francia. No hay VARs distintos. Hay errores. Errores. Ya está. En un sitio y en otro. Bueno, y por cierto, enhorabuena. Has entrevistado en 15 minutos a los dos jugadores que nos dieron la Eurocopa. A Nico
y a
Sam.
Que poco se ve a este nivel un jugador que reconozca que no
es penalti. Caído en eso.
Sí. Estaban ellos como para preguntarlos por la Eurocopa.
No, perdona, pero curioso.
Sí.
No, que digo que poco se ve a este nivel tan profesional que un jugador reconozca al árbitro que no es penalti y que tenga que rectificar el árbitro.
Sí, sí. Despido a Ocaña desde Portugal con el Betis, que se ha clasificado para cuartos de la Conference. Ocaña.
Que nos vamos, Juanma, que se va el autobús del Betis. Vamos escoltados, porque aquí hace...
No me extraña. Tú deberías ir escoltado siempre.
Siempre. Sí. Pero es recomendable para la afición rival. Que le ha pegado siempre el Betis el Jagiellonia polaco en cuartos de final. Así que nada, están disfrutando hoy los jugadores, el técnico, como veías el humor de Bacambú, partidazo.
Oye, se partía con la entrevista a Bacambú, ¿eh?
Sí,
se meaba. No sabía que le iba a ir yo por ahí por el
príncipe. Los 5 y todo.
Sí,
vamos,
no, hombre, ya tengo un hermano más en el Betis, Bacambú. Mira, ahí está, el príncipe de Rebeler. Es que me encanta.
Tremendo. Bueno,
es que, ¿ves? Cuando hablamos con ellos, no tenemos problemas. O sea, ¿ves? Hemos entrevistado a Bacambú, a Nico Williams y a Oyarzabal.
¿Y Oyarzabal en qué momento?
A Oyarzabal, mira en qué momento. No ha habido ningún problema. Yo creo que hay que hacer este tipo de cosas.
Sobre todo que más allá de los problemas, que los aficionados de cada equipo agradecen escuchar a un protagonista.
Claro, de primera mano y con el contexto.
Más que a nosotros.
Claro, sí, sí. Y además que no es una cosa. Dices tú, mira, que le tengo 2 minutos y medio, 3 minutos, que no le voy a liar más.
Sé y están cómodos, no parece que les importe hablar.
Hombre, porque el programa es muy bueno y son muy buenas las entrevistas.
Y el presentador.
Claro, está muy bien. Pedrito, ¿te ríes? ¿Quieres decir algo más?
No, que...
Hombre, hoy me hubiera gustado entrevistar a Benoît Bastián, abriendo el programa.
Eso va a ser complicado.
En francés, ¿no?
Sí.
Para apoyar...
Que tú te quedas, Pedro, no te despidas, que te quedas, pero di lo que quieras.
No digo que para apoyar las palabras de Fouto, que efectivamente el que ve partidos europeos ve que los errores son en todos los sitios. Es que esa frasecita, esto en Europa no pasa, esto en Europa pasa.
Esto en Europa pasa, y si no que se lo pregunten a la...
Vamos, que el arbitraje español es el mejor de Europa.
No, he dicho eso.
No, es igual.
He dicho...
¿Pero dices con segundas o con...?
De hecho, las dos primeras... español está por encima de la media.
No, he dicho eso, he dicho... De hecho, las dos primeras...
Que lo dice él, que no te lo tomes, que no estoy diciendo con segundos.
Tranquilo. Las dos primeras ciudades que he dicho han sido Don Benito y Gijón.
Digo que puede haber algún arbitraje erróneo en la Liga Española, pero que el nivel medio está más alto que en otros
Sande,
países.
O sea, Marco Antonio Sande, gracias. Mucho ánimo en el viaje de vuelta, ¿eh? Gracias, Manchester. Está Sande ahí en la zona de Old Trafford, que tiene dificultad de cobertura y además tiene retardo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Hoy Isaac Avilés Morris ya aparece con los mensajes. Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, tengo que decirte que la mayoría de los oyentes indignados con lo que ha pasado en Old Trafford, así nos lo hacen saber en el 637-230010, el teléfono del programa. Decía un oyente: Oyarzabal, tienes toda la razón. El árbitro era malísimo, pero lo más desagradable ha sido la actitud del colegiado contra todos vosotros. Teníais que haberos plantado y no haber seguido jugando. Otro decía: no soy muy amigo de conspiraciones, pero intuyo que a la UEFA le interesa que pase el Manchester United. Además, en la Premier está lamentable y si gana la Europa League tendrá plaza en Champions al año que viene. Igual van por ahí los tiros. Otro dice: ¿quién dijo que los árbitros en Europa eran mejores? Ahí tenéis los ejemplos, en Bilbao o en Manchester. Mal Turpin en San Mamés y horrible el árbitro de la Real en Old Trafford. Ha sido tremendo. Y otro decía: lo del árbitro en contra de la Real ha sido una vergüenza, cierto, pero ojo, la Real ha estado espantosa como casi todo el año y esto tampoco se puede dejar de lado. Y por cierto, Juanma, hemos recibido mensajes de varios oyentes que nos decían que le han tangado también al Fenerbahce, dos penaltis en la prórroga.
Uy, bueno, pues atentos a la rueda de prensa de Mourinho entonces, a lo que diga Mourinho.
Va a estar calentito,
sí. 12:10, hora menos en Canarias, esta semana ha vuelto al partidazo. ¿Cómo echábamos de menos a Simon Rack en el partidazo? Y hoy además cantando al unísono Pedro Martín y Fouto y Gemita Santos. Gemita.
Qué bien, querido Juanma. ¿Cómo lo dices de bien? ¿Cómo les hemos echado de menos? ¿Y cómo celebramos que estén aquí? Y tú más, que por algo eres su flamante embajador de Simon Rack. Aquí están los creadores de las mejores estanterías del mundo, nuestros amigos de Simon Rack, que además nos traen el mejor regalo para el Día del Padre. Las estanterías, sí. Pero también los bancos de trabajo de Simon Rack, que son increíbles, que tienen la mejor relación calidad-precio del mercado, que tienen una durabilidad y resistencia únicas con su alta capacidad, con su panel perforado. Tú encuéntralos en tu ferretería, suministro industrial o bricolaje de confianza, pero ya lo sabes, para el Día del Padre el mejor regalo es los bancos de trabajo de Simon Rack. Los mejores, sí, Mon Rack.
Venga, Fouto.
Se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Muy bien cantado.
Muy bien,
sí, señor.
Muy bien.
Me salta una notificación en el móvil. Ha comenzado a seguirme en Instagram El Mundo de los Loros, que es una cuenta verificada de 189.000 seguidores. Que son loros. Es un criador de loros, es un criador de aves exóticas y dice: muestro vídeos de loros de criadores y particulares. Trabajo en colaboración con tiendas y marcas de alimentación de mascotas.
Ah, pues
y
bien.
Todos son vídeos de loros. Y ha comenzado a seguirme. Yo creo que siente que yo también soy en parte un poco un criador de loros. Y, por supuesto, le voy a dar a seguir también. Porque
igual quiere educarte, claro.
Pues ahí estamos. Pero, vamos,
pero 180.000
tíos. 190.000 personas. Sí, mira, este es un loro.
Al loro.
Mira,
pasada. Mira.
Ah, no, este es música.
No, eso es la inteligencia artificial. Pues está bien educado ese loro.
No, se cantaba. ¿Cómo cantaba el loro?
Yo no sé cantar. A ver si me apunto yo también
canta,
a ese.
¿Cómo canta el loro? Joseba, por favor, ¿puedes acreditar que es verdad? Mira el mundo de los loros. El mundo de los loros.
Sí,
sí, sí.
Ojos amarillos, verdes, sí. Naranjas, efectivamente.
Así me sale luego en el algoritmo, que tengo una mezcla en el algoritmo, que lo mismo me sale una tarta de queso, que un Rolex, que un loro. Que... Sí.
Más de uno de los loros te salen poco.
En fin, vamos a reírnos porque ahora vienen curvas.
Aquí lo tengo yo, el mundo de los loros.
El mundo de los loros. Oye, pues sí.
¿Te sigue a ti también?
No, pero ya la vas a seguir. Ah, pues bueno, le seguís tú y Isaac Escalera.
Hombre, claro, yo la acabo de seguir. ¿Y Escalera la sigue?
Sí. Porque son los dos que tengo yo en común.
¿Cómo está? ¿Qué mezcla tiene en la cabeza Escalera? El mundo de los toros, luego...
Los loros.
Bueno, animales.
Sí, sí. Claro. Pero un toro y un loro... No los veo yo...
¿Son animales?
Sí, eso sí. 12:12. Hora menos en Canarias. Ahora vienen curvas, los ponemos serios. Vaya tensión que hay después de lo que pasó ayer en el Metropolitano. Vaya noche de radio que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.